Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com.
Arrancamos la segunda hora. Estuvimos hablando en la hora anterior de Cortázar y tenemos que decir también que se estrenó Historias de Cronopios y de Famas. Lo hizo el cineasta Julio Ludueña, que es autor de Historias de Cronopios y de Famas en base a textos, por supuesto, de Cortázar. Se estrenó por el aniversario, por los 100 años del nacimiento. Y lo bueno de esto es que la película se estrenó en simultáneo en varios lugares, en Nueva Delhi, India, Nueva York, Chicago, Frankfurt, Curitiba.
Nueva Delhi,
en la India, así es. Interesante, es una obra que tiene la animación como base de todo. Y nos comentaba acá Luciano también, nuestro operador, que no usa software legal, digamos, el software libre. O sea, no le pasa un mango a Microsoft.
Ah.
De eso se trata. Ajá. Este gran imperio que cobra por cada cosita que haces con los programas que ellos tienen, no, de este lado se lo pierden.
¿La vio, Luciano? ¿La viste?
La va a ver mañana. Te digo dónde está. Está Cronopios y Famas, dura 1:27, en español no es ningún corto. Es el director Julio Ludueña en el espacio Inca. Inca Cero Kilómetro, Kilómetro Cero, mejor dicho, en el Cine Gomón, está en Avenida Rivadavia 1635 de Buenos Aires, está en el Arteplex de Belgrano, queda en Avenida Cabildo 2829 de Buenos Aires.
De mi barrio.
Y hay varios horarios para ir, pero bueno, es una que queríamos decir también.
Bueno, también en el Arteplex, ahora se llama Arte Multiplex, que Ajá. es un cine arte, que sí. por suerte se recuperó, porque hace un año y pico lo habían cerrado. Uh-huh. También fui a ver allí otro estreno que merece ser comentado,
a ver.
Oscar, que es el de Relatos Salvajes.
Ah, sí, claro, claro.
Y no vamos a decir mucho porque Luciano no la vio todavía, Ajá. así que no le vamos a batir los entretelones de las tramas, digamos, o de uh-huh. los distintos relatos. Pero sí, bueno, sí. todos sabemos que son, creo que son 6 relatos uh-huh. Distintos, independientes sí. uno del otro, pero bueno, con un denominador común que, tal como su nombre lo indica, Luciano, es el salvajismo,
claro.
¿no?
Bueno. Claro, y tiene mucho de humor, porque Cifrón tiene mucho de humor y esa cosa que uno es incómodo hasta reírse de una situación sí. muy grave, sí. muy fuerte.
Tremenda.
Y uno se ríe y dice, ¿de qué me estoy riendo? Pero es muy argentina también la película.
Tremendamente argentina.
Es muy argentina.
Con la genialidad de este joven uh-huh. realizador.
Sí,
yo creía
sí.
que era mucho más joven, me enteré que tiene 39 años.
Sí, sí, sí.
Y quiero comentar algo que vi los otros días, yo no lo había visto porque de verdad no soy fan de la señora Mirtha Legrand,
Ajá,
ni
de
por
la
las
señora,
tapas
sí.
ni por las tapas, pero
ni por las páginas de interiores tampoco
no, claro. no para nada, pero como fue comentado esto en uh-huh. distintos medios
sí.
Vi el parte de un video que es una uh-huh. parte del programa en el cual estuvieron varios de los actores que participan de esta película y el director Daniel es
Cifrón. Sí, sí, sí.
Y estaba Oscar Martínez, bueno, no me acuerdo quién más, uh-huh. Bueno, no importa, varios de los actores que participan en esta película
sí.
y la conductora del programa, que es esta señora Mirtha Legrand,
sí.
con su actitud habitual y con su modalidad de interrumpir,
uh-huh.
sí, sí, gorilona,
sí, claro.
fascistoide. El tema que más la preocupa es la inseguridad, uh-huh. y bueno, la gente sale con miedo y estás mirando todo el tiempo por arriba del hombro a ver quién te va a torturar, a violar, a
sí,
dejar,
todo, lo peor.
A todo. Claro, la gente tiene miedo, dice uh-huh. la señora. Más allá de todos estos disparates que la señora dice, que no vale la pena una palabra más, uh-huh. el comentario que quiero compartir con vos y con los oyentes, Oscar, es algo que dijo Cifrón en el almuerzo, que él defendía su posición política Y habló del capitalismo y de la necesidad del capitalismo de sostener la existencia de los pobres, porque los pobres son necesarios para un sistema capitalista, porque si no, le preguntaba a la señora, ¿quiénes van a hacer todos los trabajos que ni usted ni nosotros hacemos? Como por ejemplo barrer la basura, limpiar los baños, etcétera, etcétera. La señora no llegó a entender esto de que eran necesarios los pobres en el sistema capitalista. Pero
disculpame, pero no entiende a Capitán Nietzsche. Escuché decir que la cansa. No puede ser que no entienda lo que dice. No le entiende a Kichilov. No entiende nada.
No entiende a nadie. Bueno, no importa. A mí no me
importa. Por eso
nada,
digo, no le entiende a este tampoco.
Lo que sí me parece que es destacable es que apenas uno nombra, y esto compartimos todos, creo, apenas se escucha la palabra capitalismo, inmediatamente viene la asociación.
Claro, si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo con que capitalismo, sos comunista.
Comunista, claro. Capitalismo y comunismo vienen a la par.
No hay nada en el medio.
Son hermanos gemelos, diríamos, casi en lo que a las palabras se refieren. Con lo cual, frente a este comentario del capitalismo que hace Cifrón, salió alguien que era Oscar Martínez a hablar del comunismo. Hoy en día, comunismo ya no es una palabra que se use, pero sí socialismo.
Claro.
Y acá viene mi comentario y con esto lo cierro. Este señor Martínez, Oscar Martínez, decía que el socialismo no dio muestras de ser exitoso, sino todo lo contrario. Acabó con los ricos, pero no acabó con los pobres, dijo él, ¿no? A lo cual...
¿A dónde los dejó, no? Si, digamos, pensándolo un poco, bajó a los ricos de lo que ganaban, y los pobres quedaron pobres. ¿Qué hizo? Una clase media enorme.
Sí, o todos pobres, digamos. Ajá, no sé. Todos
hay que ver qué entiende.
Claro, yo creo que el pensamiento es que quedaron todos pobres, Oscar.
Puede ser, claro.
A lo que Cifrón dijo, y esta me parece una metáfora maravillosa y que espero y creo que la voy a copiar, pero cada vez que la copie voy a decir tal como dijo Daniel Cifrón.
Claro.
La metáfora es la siguiente, la que le dijo Oscar Martínez. ¿Sabés lo que pasa, Oscar? Comparemos el socialismo con una obra de teatro. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? No era cualquier cosita la que nombró. Romeo y Julieta de Shakespeare o Enrique III de Shakespeare. Y entonces le dijo, mirá, nadie duda que la obra es buena, pero puede tener una muy mala puesta en escena. Pero nadie va a dudar que la obra es muy buena. Yo supongo que Martínez la entendió.
La entendió,
¿no?
Yo creo que
supongo
la entendió.
Que sí. La que creo que no debe haber entendido la metáfora es la señora conductora.
Sí, mandó un corte. Come, querido, le dijo. Come y callate.
Pero bueno, un muchacho muy inteligente, muy lúcido y que recomendamos la película.
Sí, vayan a verla. Está muy buena, es muy entretenida, son varias historias, no vamos a decir mucho más.
Porque Luciano no la vio.
Hay mucha otra gente que no la vio, aproveche y vaya a verla. Este Cifrón hizo Los Simuladores, una miniserie argentina muy, muy buena.
Y Tiempo de Valientes.
Tiempo de Valientes también, muy interesante.
Muy buena película.
Muy graciosa la película esa, también la vi. Estábamos hablando de comunismo y ahora voy a hablar de anarquismo. Porque voy a hablar de Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, estamos
¿qué va
rojos.
¿Qué va a ser de nosotros?
Sí, nos van a echar del país. Historiador, escritor, periodista, anarquista argentino, Osvaldo Bayer. ¿Y por qué voy a hablar de Osvaldo Bayer? Porque vamos a escuchar un tango.
Dale.
Mirá, hay un gotán. Se juntó con un quinteto que es el quinteto Negro La Boca, se llama. La dirección del bandoneón está Pablo Bernaba, segundo bandoneón Oscar Ismael Gemma, guitarra Santiago Courage, contrabajo Oscar Pitana, piano Patricia María Cislaji, cantores, hay varios cantores, en este caso Hernán Fernández. Vamos a escuchar un tango con letra de Osvaldo Bayer, la música de Pablo Bernaba. Esto es Severino, hizo un poquito de tango para Más Vale Tarde.
Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre el gran amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu luz hasta la muerte, muy fui enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver.
Para publicitar en Más Vale Tarde, comunicate a edicion4producciones@yahoo.com.ar.
Bien, habíamos adelantado una nota que levanté hoy. Hay en varios portales. Estas Misiones establecieron un toque de queda para menores. Bueno, me da gracia porque la idea es evitar la vagancia. La vagancia se produce a determinada edad y después de las 10 de la noche, en lugares abiertos.
Claro.
Por esto, el intendente...
Y esto lo determinan los adultos, claro, que son muy trabajadores.
Sí, sí, sí. Claro. Esto lo ve también este intendente de esta localidad misionera que se llama Alba Pose. Este hombre es Nelson Carvalho. Dispuso un toque de queda que la policía detenga a todos los adolescentes menores de 15 años que estén en plazas o en las calles del pueblo después de las 22 horas.
Claro.
Muy...
¿Qué va a pasar en el verano, no? Porque sí, la gente no sé. Suele ir a las plazas.
Sí, aparte, en Misiones, donde es un calor...
Hace un calor de morirte.
En Misiones es un calor terrible. Claro. La medida rige de lunes a viernes, o sea que sábados y domingos se puede estar.
Los chicos pueden estar.
Claro,
pueden esto es para respirar. Que vayan a la escuela.
Sí, seguramente. Claro. También, bueno, incluye multas para aquellos infractores que insulten a los inspectores de tránsito, porque, claro, lo quieren llevar y por ahí le dicen alguna cosa, también va a ser, bueno, no pero, se la lleva de arriba.
Pero esas multas las van a pagar los padres.
Claro, claro, y sí, obvio. El intendente aseguró que muchos padres agradecen,
claro,
agradecen la aplicación de esta medida, porque los chicos rebeldes fueron controlados.
Claro, claro. Y la policía es la mejor institución para controlar.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Es educativa la policía.
Sí, claro, ¿no? Formativa.
Formativa, sí, sí, educativa. Sí, sí. Es una institución bárbara, realmente bárbara.
Che, si nos escucha alguien que no nos conoce...
No, esto, por favor.
¿Qué tomaron
estamos
esto?
Estamos haciendo chanzas.
Claro, es ironía. ¿Vos sabés qué pasa mucho en las redes sociales?
Ajá.
Yo hago comentarios irónicos y me pegan con un palo. Pará, es ironía, por favor. Hay que poner entre paréntesis.
Claro,
dijo
claro.
Este hombre, acá se aplica la prohibición de menores en la calle. Tampoco se pueden tomar bebidas alcohólicas en las plazas o en la costanera. Así logramos que los vecinos puedan salir a caminar tranquilos por el pueblo, porque no van a encontrar borrachos ni gente molestando, justificó Carvalho. Esta es una localidad de 1000 habitantes, a orillas del río Uruguay, Alba Pose, de ella estamos hablando. Está frente a la localidad brasilera de Porto Mauá, a unos 150 kilómetros de Posadas. Bueno, en fin, este hombre
espero que no se le ocurra a nadie replicar este invento misionero de, no.
De bueno, acá de Alba Pozzo, Dualde en algún punto quiso achicar lo que fue la noche, ¿te acordás?
Claro,
no sí, pasó sí. Nada, por no, suerte, por suerte.
Absolutamente nada. Uh-huh. Me hiciste acordar hace años, cuando este sujeto, este delincuente, francamente, este criminal que fue Patty, el comisario, qué cargo tenía. Patty era intendente de la localidad de Escobar. Uh-huh. ¿Sí? Mi familia ha tenido y sigue teniendo una quinta en esa localidad. Uh-huh. Con lo cual yo a Escobar la conozco mucho. He pasado mi infancia por allí. Uh-huh. He ido a todos los carnavales habidos y por haber de Escobar.
La fiesta de la flor.
La fiesta de la flor, uh-huh. Exactamente. Es un lugar muy querido por mí. Excepto en los dos periodos que fue intendente, claro, claro. Patty.
Candidato a gobernador.
Sí, sí, realmente. Uh-huh. Diputado fue el sí, sujeto claro, este, claro. El criminal. Bueno, cuando este hombre fue intendente ahí en... que muchísimo más importante que Alba Pozzo.
No, seguro, ¿no? Seguro, muchísimo es otro nivel.
Más importante claro. La localidad, quiero decir, uh-huh. El municipio. Pero había puesto unos guardiaplazas que, Oscar, yo no te miento, parecía el ejército prusiano el uniforme que les había puesto. Con gorra, le faltaba el pico arriba sí, que tenían en los sí. De la Primera Guerra Mundial. Un desastre. Bueno, hablando así de cosas también increíbles, Oscar, quiero hacer que lo anticipamos también al comienzo del programa. ¿Qué ha pasado con este colega, que a mí me avergüenza decir que es colega, uh-huh. Que es el psicólogo Jorge Corsi? Alguien absolutamente conocido, sí. Célebre, sí. Era profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de psicología, repito, de la UBA. Bueno, este hombre estuvo detenido, preso, 3 años, uh-huh. Por abusar sexualmente de un menor de 13 años. La libertad cumplió los 3 años de condena, desencadenó una campaña así a todo trapo de recolección de firmas para exigirle al ministro de Salud de la Nación que le retire la matrícula profesional de psicólogo y lo inhabilite permanentemente claro. Para ejercer su profesión. En muy poco tiempo ya han conseguido casi 1 millar de adhesiones. Les recuerdo a todos y nos recuerdo a nosotros que este sujeto fue detenido, acusado de integrar una banda de pedófilos sí. Que constituían una red de pedofilia que mantenía relaciones sexuales con menores de edad y los filmaba, Oscar. Sí. Según la denuncia, Corsi había sido el organizador de fiestas sexuales con menores y una especie de cabecilla, estamos uh-huh. Diciendo, y un hombre de consulta de sus cómplices. Bueno, hay pruebas, hubo pruebas de todo tipo, por lo cual fue condenado. El 13 de enero del 2009, la Cámara le otorgó la libertad condicional bajo una caución de 100.000 pesos. Uh-huh. Caución es este pago que se hace para que alguien quede libre claro. Condicionalmente. Tras el pago de esta fianza, quedó libre a la espera de un juicio que se iba a realizar uh-huh. A fines de ese año 2009. A raíz de la denuncia en julio del 2008, la Comisión de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA lo suspendió de su cargo de director de la carrera de violencia familiar.
Encima, ¿dónde
el
estaba?
Sujeto, ¿dónde pero además estaba? Era reconocido no solamente nacional, en nuestro país, sino también en el exterior, con libros escritos acerca de la violencia familiar y los maltratos infantiles. Una verdadera vergüenza. Sí, sí. En febrero del 2012, este sujeto reconoció su culpa y fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. Anteriormente a esto, había declarado no haber sido ni planear ser uh-huh. Pedófilo antes de reconocer que lo era, ¿no? Sí. Sus cómplices fueron condenados por más tiempo porque tenían antecedentes los cómplices.
Claro, él no. De
él. Él no. Entre las declaraciones que hizo cuando sostenía su inocencia, dijo que mi primer objetivo es demostrar ante la justicia mi inocencia, antes de haber aceptado ser culpable y evitar el juicio, ¿no? Porque sabía que el juicio lo iba a defenestrar directamente. Uh-huh. Muchas de las cosas que que se están juzgando uh-huh. Tienen que ver con miradas discriminatorias. El tipo de clase social con la que yo me relaciono es muy variable. La pedofilia no es delito.
Ah, mira, qué bien. No.
El haber incorporado amigos de distintas etapas generacionales me resultaba muy estimulante, dice el psicólogo, y me enriquecía. Y mira el comentario absurdo, un tipo que se preciaba de ser inteligente, dice, no me parecía en absoluto sospechoso que las personas tuvieran amigos de distintas edades. Y si no, José de San Martín fue un pedófilo, porque cuando conoció a Remedios de Escalada tenía ella 13 y él cerca de 40. Ay, Jorge Corsi, me parece de cuarta, de décima, de vigésima su comentario.
No, está hablando de cosas que pasaron hace...
Ofende la inteligencia de muchos.
Con otra historia, con otro... No, es increíble.
Ofende la inteligencia de muchos. Sí. Espero realmente que este hombre... no ejerza nunca más, ni escriba nunca más un librito,
esté en cana.
Enseñe, no, en cana no, porque ya cumplió la condena, Oscar. Lamentablemente fue apenas una condena de 3 años. La cumplió. Bueno, una vergüenza, pero había que recordarlo, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a saludar a Edith Morra, Graciela Román otra vez, Eva sigue estando por ahí. Y bueno, vamos a un separador porque está Susurro dando vueltas ahí.
Ay, sí, dale. Dale, pase.
Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal.
Algo, no sé.
No, esperá que no está la cortina.
Me puso otra cosa, te pide. ¡Pendejo! ¡Ey! ¿Dónde está?
Pendejo no, se llama Luciano, por favor. Luciano.
Hay una cosa de cortina raza trunca, se llama.
Raza así, trunca.
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 Sí, eso es lo que traje.
Bueno, mientras Luciano encuentra lo que no está encontrando.
Escucha. Ahí está, escucha. Pone. Cárgala, papi. Ay. Ah, casi. No sé que estaba al aire. Bueno, lo que estamos escuchando es raza trunca. Este es folclore, metal.
¿Folclore metal?
Heavy folk. Sí, todo
heavy
eso.
Folk.
Algo así, sí. Esto, en el verano del 2004, dice la nota, José Luis Terzaghi, junto a un alumno de batería que se llama Juan André Álvarez, empiezan a tocar...
Le pido, por favor, si puede alguna de las últimas S's, decirlas.
Ah, bueno. Sí. ¿Cómo era?
Álvarez.
Junto a Álvarez comienzan a ejecutar algunos arreglos.
Muy bien.
Arreglos en forma acústica, guitarra, bombo. Bueno, se junta después con Pablo Riggi y empiezan a andar por la... Ellos son de la ciudad de Salto. Y empiezan a tocar en Peña, la ciudad de Salto.
Ah.
Salto. La ciudad de Cas empiezan a tocar en la Peña. En las Peñas. Sí. Me falta el aire, parece, ¿no? Bueno, le gusta porque ahí la gente se empieza a copar con esto. Y yo, estos pibes, todo pelilargo, así, bien heavy, ¿viste? Y hacen folclore. Entonces empiezan a mezclar. Le gusta, hacen la ciudad de Pergamino, se juntan con otro compañero, ellos estudian en conservatorio, ¿no? En su conservatorio de música, ¿no? De hecho, hace. ¿Conservatorio de Moja, no hace?
No, bueno, claro.
Este,
¿conservatorio de qué?
De música.
No, que no iba a ser qué.
De monja.
No, no se llaman conservatorios.
¿Cómo se llama? ¿No es conservatorio?
¡Convento!
Ah, parecido.
¿Pero qué dice,
bueno,
hombre?
Discúlpeme. Convento. Me pareció convento. Y yo que con la monja mucho no.
Con es nada con, más. Claro, las primeras tres letras.
Claro, bueno. Se juntan con otra gente ahí en Pergamino y arman un grupo que primero se llama...
¿Puede hablar más despacio, por favor,
Susurro? Sí, muy acelerado, ¿no?
Está un poco acelerado, sí. No entiendo nada de lo
cansa,
que habla.
La escalera me cansa.
No sé.
La escalera me cansa y
Baje un cambio.
Respiro.
No, bueno, no tanto ahí en el micrófono, bueno, no, hombre, por favor.
Bueno, decía, hacen un ¿cómo se llama? Un grupo que se llama al principio Folk Metal. Folk Metal.
Ah, Folk.
Folk con K, Metal. Y bueno, no le gusta eso. Dice, vamos a ponerle otro nombre. Vos, compadre, vamos a ponerle otra cosa. Vamos a poner, como hablan de los pueblos originarios, originarios, y bueno, y todo lo que pasaron con el feudalismo. ¿Te sabes lo que es feudalismo?
¿Feudalismo?
Sí.
Sí, sí.
¿Qué es el feudalismo?
Un sistema de organización social de la Edad Media.
Claro, bueno, eso es terminaron. Exterminaron, se dice, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno, exterminaron a los indios, ¿no? A los aborígenes. Entonces dijo, vamos a ponerle raza trunca, porque la truncaron, o sea, quebraron o mataron a muchas razas.
Ah, bueno. ¿Viste? ¡Epa, epa! Lo tengo anotado. ¿Truncaron?
Raza trunca, claro. Pero por eso raza trunca. A los pueblos originarios. En el 2006 participan con otras bandas de Salto. Mire el nombre de la otra banda, a ver si consigo algo. Osamenta.
Osamenta.
¿Usted sabe lo que es la osamenta?
Sí, el conjunto de huesos.
Claro, claro. Le dicen osamenta también a los huesos podridos, ¿no? Los animales, los cuando encuentran, qué olor a osamenta que tenemos.
Ah, eso dicen,
claro,
en el campo.
Porque
usted es del campo.
No, pero yo conozco, mi vieja es Santiago del Estero.
Ah, su vieja, claro, es Santiago del Estero. Yo no, esto no lo conocía.
Sí. No, sí, sí. Y otra banda se llama Mufa y otra Sifón.
Sifón.
Con P, Sifón.
Ajá.
No sé por qué. Voy, pero voy a
¿Mufa sabe lo que es?
Sí, sí, claro.
¿Qué
mala
es
suerte.
Mufa?
La mala suerte. Vos sos Mufa.
Muy bien.
Claro, claro.
Yo no, ¿eh?
No, ¿usted no es Mufa?
No.
¿O no sabe lo que es? ¿Cuál
no,
es?
No soy Mufa. Me dijo que
no,
yo era
no.
Mufa.
No, no, usted no es Mufa. No, no, yo tampoco. Grabaron varias cosas. Llevaron con un disco con otra gente. Llevó Liberarte. Redondito con el dedo, ¿qué? Que vayas terminando. Ah, vos, coño, no me digas nada porque vos me pusiste cualquier otra cortina. No me enchila, güey. Bueno, digo, raza trunca, le digo lo misteriosa comunión 2009. Sí, refierita, ¿qué sé? ¿Qué guardia? Rescatate, no te voy a
diga, susurro que los oyentes no ven estos gestos que usted está haciendo.
Gil de goma. Ni con delicadeza ni con descuido en el 2011 y danza chapogo. Mira, está bueno este. Danza chapogo. Pogo porque se hace
pogo.
El pogo. ¿Sabe qué es lo que es el pogo? Cuando saltan los recitales se choca.
¿Qué es chapogo? 2013.
Danza chapogo. Todo se llama el disco el último.
Ah.
Vamos a escuchar un tema.
Bueno, de verdad, yo le agradezco como siempre, pero. De verdad le digo a todos los oyentes, ha estado tan acelerado. Vamos, Luciano, al tema, por favor, y le agradecemos acá a Susurro. Chau, chau.
Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio publicitario.
Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes de 22 a 23 por Radio Rebelde AM 740 y en www.rebelde740.com.ar, Alberto Lettieri te propone claves para construir la otra historia, para entender el pasado, para construir el futuro, para que entiendas que la historia está presente en cada cosa que haces. Para que descubras cómo nos han engañado durante tantas décadas. Para que el pueblo sea protagonista. Porque la Argentina es parte de la patria grande americana. Participa, no te lo pierdas. Claves para construir la otra historia de lunes a viernes de 22 a 23.
Un pueblo olvidado, no sé por qué.
Z
Sábado 20 de septiembre, recibimos la primavera. Iván Camaño, la voz del folclore, y José Iván, la voz romántica, juntos por primera vez en un recital imperdible. Artistas invitados. Sábado 20 de septiembre a partir de las 22 horas en Pueyrredón 19, tercer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adquirí las entradas anticipadas llamando al 4-861-5957 o al 153-321-0569. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con Causa y Sin Causa, un programa de Claudio Rabino, todos los jueves de 20 a 21.
¿Sabías que si caminás 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Rebelde.
AM740.
Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com.
Seguimos en Más Vale Tarde. Estamos viendo algunas. Estoy hablando como susurro.
Son las 20:36, Oscar.
Estoy muy acelerado, no sé qué
pasa. Pará un poco, pará, sí, que dejó un tipo este, que es tremendo.
No, pero hay que evitar, porque el tipo se pone mal y le quiere pegar a Luciano. Oh, le pide, mira, te voy a decir algo porque no está. Se hace el malo, pero yo lo escuché cuando lo apuraron más de una vez. Y se va al mazo. Se hace el malo, pero de palabra. ¿Viste eso que son bocones?
¿Vos lo conocés?
Sí, claro, sí, es del barrio. Sí, lo conozco.
¿Es de tu barrio?
Sí, sí, lamentablemente.
Pobre. Yo lo quiero, ¿eh? Yo lo quiero.
Sí, yo también.
Es un tipo... lejos. Es un tipo interesante, digamos. Es un tipo interesante. Bueno, dale contanos algo.
Vamos con algo que adelanté al principio. Dale. En la primera hora, ya hace una hora y media más. Detectan 33 aborígenes explotados que no comían desde hace 2 días, dice la nota. El Ministerio de Trabajo realizó una nueva denuncia penal por trabajo infantil, porque había 3 menores ahí, y reducción a la servidumbre luego de un operativo realizado por la Policía de Trabajo en un paraje que se llama Saucelito, finca El Tipal, de Colonia Santa Rosa, esto es en Salta. Esta investigación comprobó que había 30 trabajadores aborígenes, de los cuales 3 eran menores, estaban haciendo tareas de desmonte en condiciones infrahumanas. Todas las víctimas eran oriundas de la misión Sombrero Negro, de la localidad de Bermejo, en Formosa. Desde allí había sido trasladados hasta Salta por una persona. Esta finca es propiedad del empresario José Martín. Estuve buscando algo, no encontré nada con este nombre, José Martín, pero debe ser un empresario...
Del empresario, ¿no encontraste?
No encontré, son esos empresarios anónimos. Los inspectores comprobaron que los trabajadores no solo realizaban tareas en condiciones de extrema precariedad, sí habían declarado que hacía 48 horas, 2 días que no comían y no tenían agua potable. Tomaban agua de donde encontraba, de arroyo. Ajá. Es una cosa que uno no puede creer. Los aborígenes eran explotados. Esto relataron que lo trajeron de una manera hacinada en un vehículo, no dijeron ni cuál era, de Colonia Santa Rosa, donde ellos estaban, por un miserable que se llama Guido Roberto Matías Bea. Este hombre figura en la AFIP como proveedor de mano de obra agraria. Proveedor de mano de obra agraria es el sujeto que consigue esta gente por 2 pesos con 50. y en condiciones infrahumanas. Los inspectores del Ministerio de Trabajo se contactaron con la Municipalidad de Colonia Santa Rosa. Bueno, por supuesto, le proveyeron de comida, agua, ropa de abrigo. Esta denuncia se radicó por trabajo infantil ante la delegación de la Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa. Paralelamente, el Ministerio de Derechos Humanos tomó intervención y se encuentra brindando asistencia a los menores y a los adultos, estos empresarios generalmente de mucha plata, que cuando aparecen por ahí hablando o en reuniones, hablando de lo mal que le va a ellos por culpa de este país, en fin, y más de uno se lo escucha decir, mantenemos vagos con nuestros impuestos, en fin. Cuando pasan este tipo de cosas, yo me acuerdo siempre de esta gente, de sus familiares en realidad. Entonces, bueno.
Comúnmente se dice que uno se acuerda de la madre.
Claro, ¿no? Y de la hermana.
Claro,
sí,
y
sí,
de
sí,
la
sí,
hermana. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Esto no es una novedad, lamentablemente. Uh-huh. Hoy leo un artículo en los diarios principales, así como se los nombra, uh-huh, de nuestro país, tanto en La Nación como en El Clarín. Declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, uh-huh, es decir, Barack Obama, sí, sobre este nuevo hecho, y voy a copiar una palabra de él, uh-huh, horripilante, como es la decapitación de un segundo,
sí, sí,
periodista, uh-huh, en manos de estas fuerzas de Irak. El titular no lo logro encontrar ahora, Oscar, uh-huh, como suele pasar, ¿no? Cuando uno busca, se no hace difícil encontrar.
Cuando está apurado, sobre todo.
Exacto. Sí. El titular de La Nación y uh-huh, de Clarín era Barack Obama dice que va a destruir el Estado Islámico. Uh-huh. La palabra uh-huh era destruir, sí, el Estado Islámico. Sí. Las declaraciones de él dice son estas. Fue un acto de violencia horripilante. Uh-huh. No olvidaremos ni nos van a intimidar. Aquellos que cometen el error de atacar a los norteamericanos deben saber que nunca olvidaremos y que se hará justicia. Uh-huh. ¡Wow! ¡Wow! Aseguró Obama en una conferencia de prensa en Tallin, capital de Estonia, donde uh-huh, Estonia es un pequeño, sí, país allá en el norte, muy en el norte de la Europa Oriental. Voy a volver a decirlo, Oscar. Fue un acto de violencia horripilante. No olvidaremos ni nos van a intimidar. Aquellos que cometen el error de atacar a los norteamericanos, uh-huh, deben saber que nunca olvidaremos y que se hará justicia. Me impresionó tanto, sí, tanto, Oscar, sí, que inmediatamente recordé que este hombre es, en el año 2009, fue acreedor al premio Nobel
de la Paz. Sí, sí, sí. Prometió borrar y cerrar Guantánamo, entre otras cosas, que nunca cumplió. También recordemos que Estados Unidos tiene esa mala costumbre de, por izquierda, suministrar lo que necesiten este tipo de movimientos en contra de gobiernos que no les gusta. Sí, por ejemplo, no les gusta un gobierno cuando pasó a Afganistán con la Unión Soviética que estaba ahí, ellos por izquierda armaron a las guerrillas estas que después se convirtieron en Bin Laden y en los malos.
Claro,
por
claro,
este lado pasa igual, los yihadistas, sí, tienen armamento norteamericano.
Sí, 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 ¿eh? Bueno, obvio.
Así que, obvio. Y no es que lo compraron en el mercado negro. No,
pero ¿a vos te parece que un presidente de la nación puede llegar a decir esto? No nos olvidaremos. Aquellos que cometen el error de atacar uh-huh a los norteamericanos la van a pagar.
Sí, sí, sí,
esto
claro.
Es lo que está
claro,
diciendo.
Claro, claro.
Alguien que en el año 2009, el 9 de octubre del año 2009, hace 5 uh-huh años van a ser, el líder del Comité Nobel anunció el Premio Nobel de la Paz para ese sí año, que le fue otorgado a él, y lee los escuchá los términos por los cuales le otorgaron.
Qué devaluado que está.
Por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional uh-huh y la cooperación entre los pueblos, destacándose por su visión de un mundo sin armas nucleares. Uh-huh. Obama fue uno de los 205 nominados ese año, y ganó una medalla de oro, un diploma y $1.400.000 por su premio. Sí. Te cuento
si ese fue el mejor, ¿cómo será el peor? ¿No?
Te cuento qué es el Premio Nobel de la Paz, porque uno a veces repite y no sabe bien lo que es. El Premio Nobel de la Paz es uno de los 5 premios Nobel que fueron instituidos por el inventor y el industrial sueco Alfredo Nobel. Este premio se le otorga a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Esto es lo que dice Nobel en su testamento. La abolición o reducción de los ejércitos existentes.
Lo contrario.
Cuando un premio Nobel de la Paz lo único que hace es cada vez poner más ejércitos,
sí,
como si fuera el juego del TEC.
Sí,
¿vos sabés jugar al TEC?
No, pero lo vi jugar.
Sí. Es un juego terrible para mí, no me gusta, a pesar de que me gustan todos los juegos de mesa. Bueno, don Barack Obama, acreedor a un premio Nobel de la Paz, dice que él, si le mojaron la oreja, él te la va a dar y de la peor forma.
De lo peor.
De lo peor. Y va a ser de lo peor,
como viene siendo. Como siempre. No cambió nunca. La política exterior norteamericana nunca cambió, bajó los decibeles.
Una vergüenza internacional y que encima lo dice y lo dice públicamente.
Sí. Vamos a escuchar a La Zurda, esta banda argentina. Muy interesante, se la dedicamos a Melesia Buteler, que anda por ahí. Por ahí, en Más Vale Tarde Edición Facebook.
En este planeta el viento es el que marca los destinos y el agua purifica. Tendríamos que vivir en armonía con la naturaleza y el hombre devasta todo y comercia recurso natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar es de modo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Matar ese mundo así Los poderes se jactan que cumplamos todo al pie de la letra. Solo que se olvidan el mandamiento de amar lo natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Matar este mundo así de moda de a poco nos va a avisar del destierro de la tierra, del sustento familiar, por los alimentos nuevos de plástico y alquitrán, descomponen poco a poco y terminan en el mar, en el río, en la montaña o en la selva, en el silencio de cada uno de los habitantes de esta tierra, que camina malherida, envenenada, que está en venta, que si no la privatizan los políticos en guerra, de esta falsa ecología que futuro nos espera. Eso es lo más ilegal. Matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Yeah.
para publicitar en Más Vale Tarde. Comunicate a edicion4producciones@yahoo.com.ar. Escucha lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia.
La anterior semana, la pasada, estuvimos hablando y tratando de homenajear a este lindo país que es, y linda gente que es la República del Paraguay. No nos alcanzó el tiempo para comentar o para delinear apenas un poquito lo que fue este episodio histórico que ha sido ya, ha sido dado en llamar la guerra de la Triple Alianza. En el momento que hicimos el comentario era que justamente la presidenta de la nación había estado en la República del Paraguay reintegrándole al pueblo paraguayo pertenencias de uno de sus presidentes, el mariscal Francisco Solano López, que habían sido confiscados esos bienes tras la guerra esta llamada de la Triple Alianza. Un poquito acerca de esto nada más y después todos los comentarios que queramos hacer, tanto vos yo como nuestros oyentes a través de Facebook. Este conflicto se desencadenó cuando el presidente de la autoridad paraguaya, que era el mariscal Francisco Solano López, decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco o Nacional del Uruguay. El Uruguay tiene dos partidos políticos desde esta época, estamos hablando de 1864, dos partidos políticos tradicionales, uno es el Partido Blanco o Nacional y el Partido Colorado. Ambos dos han sufrido las más variadas mutaciones a lo largo del tiempo, a punto tal que hoy podríamos decir que son más o menos lo mismo, al menos a mi juicio, son partidos que tienen que ver con la derecha o con el centro derecha.
Claro, no llega nunca ni al centro.
Exactamente.
Sí, lamentablemente.
Bueno, en aquel momento el mariscal Francisco Solano López salió en defensa de o en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco en aquel momento en el Uruguay, en guerra civil contra el Partido Colorado. Ese Partido Colorado estaba apoyado militarmente por Brasil. El Partido Blanco era el partido, en aquel momento, el Partido Federal, digamos. Solano López solicitó entonces al presidente argentino, que en aquel momento era el general Bartolomé Mitre, el permiso para que sus tropas atravesaran la provincia de Corrientes rumbo al Uruguay, para colaborar en la defensa de Paysandú, una célebre ciudad uruguaya. El presidente argentino Mitre le negó este permiso a las fuerzas uruguayas, puesto que permitir que las tropas, a las fuerzas paraguayas, dado que si les hubiera permitido a estas tropas atravesar por su territorio, se habría constituido un abandono de la posición hasta entonces neutral de la Argentina. Es decir, neutral, no tomar partido ni por el Partido Blanco, ni por el Partido Colorado, ni por Brasil, ni por Paraguay. Y porque simpatizaba con el Partido Colorado de Uruguay, digamos la verdad de la milanesa. ¿No?
Están del mismo lado, digamos.
Ante esta negativa, entonces, mitrista, las tropas paraguayas ocuparon la provincia argentina de Corrientes. Descendieron y ocuparon la provincia, lo cual forzó a nuestro país a entrar en la guerra, aliada con Brasil, aunque la entrada en el conflicto fue muy impopular, Oscar.
Impopular. Porque mucha gente tenía mucho que ver. Divide la orilla del Paraná, Corrientes y Paraguay. O sea, hay mucho trato, mucho, de hecho hay un idioma en común, Y en esa época no había la diferencia que hay ahora, ¿no?
De verdad fue muy impopular hasta el punto, te diría, que varias de nuestras provincias se opusieron a este evento bélico, ¿no? Uh-huh. Gran parte de las tropas enviadas, argentinas, me uh-huh. refiero, fueron forzadamente enviadas.
Sí, por ¿no? la fuerza, sí, no querían saber nada.
Y estaban en su mayoría compuestas por hombres de origen africano, uh-huh. dos puntos negros.
Negros, claro, por eso no tenemos tantos negros, ¿no?
Por eso esto explica uh-huh. que uno de los motes, de los sobrenombres que recibieron esas tropas fuera el de Cambás.
Claro, negros.
Son los negros. Uh-huh. Brasil se favoreció entonces con la entrada de un nuevo aliado en este conflicto, ¿no? Hasta uh-huh. ese entonces era el Uruguay.
Sí.
Y Brasil, bueno, ahora entró un tercer aliado que fue la Argentina. La guerra terminó en un combate que se llama o se llamó de Cerro Corá, uh-huh. con una derrota total del Paraguay. Aplastante. Uh-huh. Que conllevó incluso, Oscar, a un desastre demográfico.
Uh-huh. Sí.
No solamente económico, sino demográfico.
Se acabaron los hombres.
La población
así,
del país,
literalmente,
que hasta el comienzo de la guerra era de aproximadamente 1.5 millones de personas, uh-huh. fue reducida a 220.000 uh-huh. sí. personas. Sí. La guerra duró aproximadamente 5 años, terminó en 1871. De esos 220.000 uh-huh. habitantes que sobrevivieron del 1.5 millones,
claro.
que era la población inicial, solamente unos 28.000 eran hombres.
Uh-huh. Sí, pelearon mujeres.
Hombres.
Mujeres pelearon, en las últimas partes de la guerra esta, murieron, o sea, peleaban, ya no había hombres, peleaban chicos, sí, mujeres, ancianos.
Bueno, uno de los muertos argentinos fue Dominguito, el hijo del presidente Sarmiento uh-huh. en aquel momento. Esto fue el caos o el devastamiento demográfico. Sí, en realidad, haber perdido de 1.5 millones de habitantes, haber quedado apenas 220.000 uh-huh. personas, y de ellos solamente 28.000 hombres sobrevivieron. Según otras fuentes, en lo que a lo económico se refiere, el Paraguay perdió gran parte de su territorio, uh-huh. Oscar. Uh-huh. 170.000 casi kilómetros cuadrados perdidos.
Sí.
Y fue obligado a pagar una indemnización uh-huh. enorme, abultadísima. Sí. El préstamo de 200.000 libras esterlinas uh-huh. recibido de Inglaterra debió saldarse con refinanciaciones uh-huh. y escuchá a dónde llegó la suma de esa deuda con estas refinanciaciones, a una de 200.000 libras uh-huh. inglesas a 3.220.000 libras inglesas.
Sí. El negocio redondo, ¿eh?
Un verdadero espanto.
¿Cómo el trasfondo económico, político que tuvo que ver con esta guerra? Paraguay era una potencia en ese momento. Tenía industria pesada, tenía ferrocarriles.
Sí, no,
y había cosas muy, muy avanzadas. Y bueno, esto también hizo que se metieran todos en esta guerra. Hicieran lo que hicieran.
Vos sabés que se firmó un tratado uh-huh. el 1 de mayo de 1865, donde se establecieron los objetivos de la guerra, Oscar.
Sí, sí.
Por un artículo, el número 11, uh-huh. era quitarle a Paraguay la soberanía de sus ríos, así como
claro,
así.
Directamente.
Otro de los artículos decía responsabilizar a Paraguay de la deuda de guerra.
Uh-huh.
Otro, repartir el territorio en litigio o exclusivamente uh-huh. paraguayo entre la Argentina y Brasil.
Sí.
Mitre tomaría el Chaco paraguayo. La Argentina, digamos, uh-huh. tomaría el Chaco paraguayo. Y el Imperio brasileño, bueno, recordemos que en aquel momento estaba el emperador Pedro I. El Imperio brasileño, el área fronteriza por el lado del río Paraguay hasta uh-huh. el río Igurey por el Paraná. La dirección, otro de los artículos uh-huh. de este tratado firmado al comienzo, la dirección de los ejércitos aliados quedaba a cargo de Mitre, tal como se lo había prometido a las autoridades brasileñas. Uh-huh. La guerra no se detendría hasta la caída de López. Claro. Por eso fue sangrienta, hasta matarlo, en realidad. Se firmó también un protocolo adicional, que también fue secreto, porque este tratado inicial se mantuvo en secreto hasta mucho tiempo después.
Sí, claro, claro.
Este protocolo también secreto que se firmó establecía lo siguiente: la demolición de las fortificaciones de Humaitá, desarme del Paraguay y reparto de armas y elementos de guerra entre los aliados.
Bien rapiña.
Reparto de trofeos y botín que se obtuvieron en el territorio paraguayo. Sí. O sea, fue este botín, en realidad fue lo que, o parte de él, fue lo que se le reintegró días atrás, o nuestra presidenta fue a entregarle. De verdad, Paraguay fue absolutamente masacrado, destruido demográficamente, económicamente, históricamente y todo. Políticamente.
Culturalmente no pudieron, a pesar de todo. A pesar de todo.
Un hecho histórico muy triste, muy desigual, de un nivel de violencia sin igual, en realidad, de tres, especialmente dos potencias como eran Brasil y la Argentina, en contra de un pequeño país, de un pequeño país. Bueno, una vergüenza, una mancha en la historia que nos pareció oportuno recordar junto con todos ustedes. Hasta acá llegó nuestro programa.
Hasta acá llegamos. Será hasta el miércoles que viene.
Nos vemos, los esperamos a todos el miércoles próximo.
Gracias a todos.
Gracias.
Llega a mí, ¿dónde estás ahora? Mi ser te añora.